Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este 31 de marzo del año 2020. Es el 17º día del estado de alarma en España. Y hoy se cumplen 2 meses desde que el 31 de enero se diagnosticó el primer enfermo por coronavirus en nuestro país. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero la fundamental es que desde ese único caso hemos pasado, según las cifras oficiales, a tener más de 90.000 contagios en España y más de 8.000 fallecidos. Al cumplirse hoy 2 meses desde aquel primer caso, el equipo de Es la tarde de Radio hemos pensado que podría resultar interesante escuchar casi día a día cuál ha sido la cronología de todo lo que ha acontecido, las medidas que se han tomado y las declaraciones políticas más importantes que han hecho las 3 máximas autoridades sanitarias del país en este estado de alarma: el presidente Sánchez, el ministro de Sanidad y el director del Centro de Alertas, Fernando Simón. Y todo ello situándolo en el contexto internacional que íbamos conociendo en otros países como China o Italia, mientras la pandemia se extendía también por España. Espero que el trabajo y el esfuerzo realizado por nuestro equipo les sea útil a ustedes para extraer sus propias conclusiones de lo que ha sucedido y para que entre los oyentes puedan sacar también las reflexiones oportunas para saber por qué estamos en la situación actual. Lo que van a escuchar durante varios minutos a partir de ahora son fechas, datos y declaraciones técnicas y políticas. Las opiniones, pónganla ustedes cuando terminemos. Empezamos la cronología una semana antes del primer diagnosticado en España. Es 24 de enero del año 2020. La dictadura china ha decretado la mayor cuarentena de la historia, que afecta a 35 millones de personas en Wuhan. El mundo empieza a darse cuenta de la gravedad de la epidemia que se está gestando en China. El virus empieza a saltar fronteras. En España, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, comparece públicamente. Lo hace para llamar a los españoles a la calma. Es el 24 de enero y Fernando Simón no entiende el interés mediático que tenemos en España por lo que está pasando en China.
Permítanme que se lo diga así. Desde el punto de vista técnico, consideramos que no encontramos las razones por las cuales está teniendo en nuestro país este impacto mediático. Yo creo que desde el punto de vista técnico, los responsables del control, como en todas las situaciones, esta y muchas otras que nunca saltan a la población, que nunca se enteran ni los medios ni nadie, tenemos que tener un nivel de preocupación bajo pero activo. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan.
Pese a este llamamiento a la calma del doctor Simón, en España empieza a haber problemas de abastecimiento de mascarillas en las farmacias. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública por el coronavirus. Italia suspende sus vuelos ese día desde China. Es el primer país en adoptar esta decisión. Aún no tenía ningún contagio Italia. 31 de enero. Primer diagnosticado por coronavirus en España. Se trata de un turista italiano. Ese mismo día llegan a Madrid los españoles evacuados desde Wuhan, todos asintomáticos. Pasarán 12 días de cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Ninguno de ellos va a desarrollar la enfermedad. Fernando Simón, ese día 31 de enero, vuelve a mandar un mensaje de calma.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
1 de febrero, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refiere por primera vez al coronavirus. Después de confirmarse ese primer caso en España, Sánchez dice durante una visita a Portugal: preocupar preocupa, pero estamos en buenas manos. 2 de febrero, 20 pasajeros llegados a Francia desde China presentan síntomas. Preguntado por un posible cierre de fronteras, el doctor Fernando Simón responde:
El cierre de fronteras, quizás hace décadas, cuando la movilidad de las personas era menor, podría tener un impacto importante en la evolución de las epidemias. La experiencia que tenemos con las epidemias de las últimas décadas nos dice que el cierre de fronteras retrasa marginalmente la evolución de las epidemias globales. Es una opción a valorar siempre, pero lo cierto es que nuestra posición inicial sería de dejarlo como una última posición si realmente se considerara necesario.
Lunes 3 de febrero. Ese día, la prensa mundial se centra en elogiar a China por construir en solo 10 días un hospital especial para contener el brote. Dos semanas después, se sabrá que ese hospital llevaba en construcción desde el año 2008. Martes 4 de febrero. El saldo de muertos por la epidemia en China alcanza, según sus datos, los 425. La dictadura admite insuficiencias en su reacción ante la crisis sanitaria. Miércoles 5 de febrero, la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos 650 millones para un plan contra el coronavirus. Jueves 6 de febrero, muere el doctor de Wuhan, que fue represaliado por la dictadura china por avisar a la población de la existencia de un nuevo virus. Viernes 7 de febrero, la dictadura china apunta al pangolín como el animal que ha transmitido el virus a los humanos. Sábado 8 de febrero, China dice que han muerto ya 700 personas, entre ellas los dos primeros extranjeros. Domingo 9 de febrero, segundo caso diagnosticado en España, un británico que está ingresado en Mallorca. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez está de convivencias el fin de semana en Quintos de Mora, el doctor Fernando Simón comparece para informar del que fue el primer caso diagnosticado en España. Era un paciente alemán de La Gomera.
Lo que sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España.
Lunes 10 de febrero, Íñigo Urkullu adelanta las elecciones en el País Vasco al 5 de abril. Le sigue Núñez Feijóo haciendo lo propio con las elecciones en Galicia. Martes 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud dice que no habrá vacuna para el coronavirus hasta dentro de 18 meses. Miércoles 12 de febrero, el coronavirus obliga a cancelar el Mobile World Congress. Iba a celebrarse en Barcelona a finales de ese mes. El gobierno de España dice que no hay razones sanitarias para la cancelación. Habla el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona ni en Cataluña ni en España.
Jueves 13 de febrero, tercer caso diagnosticado en España. Pedro Sánchez insiste en Twitter en que la cancelación del Mobile World Congress no responde a razones de salud pública en nuestro país. Fernando Simón tampoco está de acuerdo con la suspensión y ese día, el 13 de febrero, hace esta predicción.
El número de nuevos casos que están notificando en China, en el resto del mundo, está claramente en descenso. Pero lo cierto es que los signos que estamos viendo hasta la fecha nos hacen tener esperanza de que esto poco a poco vaya reduciéndose.
Viernes 14 de febrero, China cambia la metodología para contar infectados y se dispara el número de casos. Pasamos al martes 18 de febrero. Muere el director de uno de los hospitales de Wuhan específicamente dedicado al coronavirus. Se estima que más de 2.000 sanitarios se han infectado en solo un mes en China. Miércoles 19 de febrero, primer contagio en Italia. Se llama Mattia, vive cerca de Milán y ha sido contagiado por un amigo que volvió de China hace casi un mes. Viernes 21 de febrero, se confirman decenas de contagios locales y dos muertos en Italia. Italia decide aislar a 50.000 personas en 11 pueblos de la región de Lombardía. Domingo 23 de febrero, Italia suma ya tres muertos. El gobierno de Lombardía anuncia el cierre de los colegios, universidades, la suspensión de todos los eventos, incluidos los religiosos. En España, Fernando Simón dice que lo de Italia es en una zona concreta y pide ayuda a los periodistas españoles.
En Italia tienen un problema ahora mismo en una zona concreta, sí se puede controlar. Esperemos que no se desmande y que no vaya más allá de la zona en la que se está produciendo ahora mismo. Sí que, por favor, agradecería que nos ayudaran también a calmar un poco. Una persona que ha estado en Sicilia, una persona que ha estado en Nápoles o en Roma, no ha estado expuesta ahora mismo, con la información que tenemos, a ningún riesgo.
Ese mismo día, 23 de febrero, y después de pedir calma y ayuda a los periodistas, Fernando Simón hace esta afirmación.
Y en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. En España, yo creo que acertadamente hemos conseguido controlar hasta cierto punto el estigma dirigido a algunos grupos poblacionales concretos. Hemos evitado poner sombreros rojos a la gente en la cabeza para señalarles, y yo creo que eso es importante.
Lunes 24 de febrero, España registra el tercer caso positivo de coronavirus, un extranjero que pasa sus vacaciones en Tenerife. El positivo da lugar a una cuarentena masiva que aísla a casi 1,000 personas varios días en un hotel. En Italia empiezan los rumores de que una parte del país está en riesgo de cierre por cuarentena. Grandes empresas italianas anuncian un cierre temporal e implementan el teletrabajo para sus empleados. Martes 25 de febrero. Primer caso de coronavirus en la península. Hasta ahora se habían dado en las islas. Ese mismo día se certifican positivos en Barcelona, Castellón y Madrid. 8 casos en total. Pedro Sánchez acude a la reunión interministerial sobre el coronavirus. No toma ninguna medida ni hace declaraciones a la prensa, pero en Twitter escribe: España necesita un gobierno de acción, resolutivo y ejecutivo. Miércoles 26 de febrero, 14 casos ya en España. Se detecta el primer contagiado local, no importado. Es un hombre de 62 años de Sevilla que no había viajado a ninguna zona de riesgo. Pedro Sánchez reafirma en el Congreso su compromiso con el diálogo en Cataluña, recibe a Quim Torra con todos los honores en Moncloa y en Twitter sentencia: el machismo mata. China registra ese día el dato más bajo de muertes en 3 semanas y el jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud pone a China como ejemplo de lo que hay que hacer, pone a China como ejemplo de lo que deben hacer el resto de países, sin mencionar, eso sí, las prácticas totalitarias y ocultistas de la dictadura china. Ese mismo día también el Ministerio de Sanidad español dice que aquellos que hubieran venido de zonas de riesgo pueden hacer vida normal. Salvador Illa insiste en la CNN que no es necesario cerrar fronteras.
Our experts recommend us that it is not necessary to close borders with Italy or with any other country.
Y el mismo día 26, el doctor Simón manda este mensaje a los españoles que están preocupados por la capacidad de contagio del coronavirus.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Le repito, el día es el 26 de febrero y Fernando Simón vuelve a hacer una predicción.
En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado, o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto, pero en la mayoría de España va a ser bajo.
Y el doctor Simón vuelve a pedir que no se exagere.
Esto es una enfermedad que es nueva, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional que tenga que preocupar de forma exagerada a la población.
Un día después de ese 26 de febrero, España registra 26 casos de coronavirus. Es importante destacar este jueves 27 de febrero porque Fernando Simón cambia el discurso respecto a los días anteriores. Ahora dice que si hay transmisión comunitaria, tendríamos que empezar los españoles con medidas de distanciamiento social básicas. Tendríamos que reducir, dice textualmente, las aglomeraciones.
Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable.
El 27 de febrero, por primera vez, el doctor Simón reconoce que en España puede fallecer alguien por coronavirus. Viernes 28 de febrero, son ya 45 los casos diagnosticados. De ellos, el 28 de febrero, solo 5 en Madrid, que al cierre de ese día llegarán a 7. Sábado 29 de febrero, 59 casos diagnosticados en España, 10 en la Comunidad de Madrid, Salvador Illa en la sexta noche.
Claro, primera cuestión que se plantea mucha gente, ¿por qué aquí no se suspenden eventos que se están suspendiendo en otros países europeos?
Bueno, porque aquí la valoración de riesgo que hacemos y de los casos que tenemos y la valoración que se hace conjuntamente con las comunidades autónomas de estos casos nos lleva a concluir que debemos seguir estando en la fase en la que estamos, que es una fase que técnicamente se llama de contención. Y por tanto, pensamos que en este momento, de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, no procede a tomar otras medidas.
Ese último día del mes de febrero, el sábado 29, el ministro insiste en que no hace falta que la gente se ponga mascarillas.
Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. En Italia, o en China previamente, o en otras zonas de riesgo, en Italia, en algunas zonas concretas de riesgo, sí que han recomendado uso de mascarillas a más gente, a ciudadanos que están en sus casas confinados. En España no tenemos esta situación y, por tanto, no es necesario el uso de mascarillas en la calle.
Entramos en el mes de marzo, en el que todavía por unas horas continuamos. Es domingo, es día 1 de marzo. Hay 84 casos en España, 15 en la Comunidad de Madrid. En Italia se registran en solo 24 horas más de 500 casos. El gobierno de España, a través de la ministra Irene Montero, empieza a alentar en esa primera semana del mes de marzo la asistencia a las manifestaciones del día 8. Lunes 2 de marzo, 125 casos, 28 en la Comunidad de Madrid. Ya hay 3 pacientes graves en la UCI. El doctor Simón matiza sus palabras sobre el uso de las mascarillas.
Que utilicen las personas con síntomas que sean de riesgo la mascarilla. El resto de la población, no.
Martes 3 de marzo, 169 casos. Se confirma el positivo de un profesor. Se notifica a los padres y el colegio se coordina con Salud Pública. Sanidad recomienda que los partidos de fútbol con público en zona de riesgo se jueguen a puerta cerrada, pero los aficionados pueden seguir viajando y viniendo.
Alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. La segunda medida, suspender, cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios.
Le recuerdo, el miércoles 3 de marzo, el ministro de Sanidad recomienda que los partidos se jueguen a puerta cerrada y recomiendan que no se celebren congresos o reuniones de sanitarios. Miércoles 4 de marzo, 228 casos diagnosticados y 2 muertos. En la Comunidad de Madrid, 76 casos, 7 en la UCI. Pedro Sánchez se hace la foto con el personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. No toma ninguna medida de contención, pero transmite por Twitter sus condolencias a las familias de los fallecidos por coronavirus en el País Vasco y Valencia, y también su solidaridad con las personas afectadas por este virus. Participa Pedro Sánchez también en el Consejo de Seguridad Nacional, al que asiste por primera vez el vicepresidente Pablo Iglesias. Italia, con 2.700 casos y 107 muertos ya, decide extender ese miércoles 4 de marzo el cierre de colegios y universidades a todo el país. En España, Fernando Simón justifica por qué no es necesario cerrar los colegios.
Un niño que ha podido estar expuesto y que puede en el futuro desarrollar sintomatología, obviamente tiene que quedarse en casa al cuidado de alguien. Pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Van a ir a zonas donde hay muchos otros niños, probablemente de otras escuelas que a lo mejor no han estado afectadas.
Preguntado por si falta material sanitario en nuestro país, como por ejemplo mascarillas, el director del Centro de Alertas responde esto.
En España no tenemos problema de desabastecimiento y en los próximos días, desde luego, no esperamos tenerlo.
Ese mismo día, 4 de marzo, le preguntan al doctor Simón por primera vez por la manifestación que se va a celebrar el 8 de marzo en Madrid y en otros puntos de España, si cree que se debe suspender o si la gente debe acudir. Esta fue su respuesta.
El 8M es una convocatoria pública para España y para ciudadanos españoles. Es cierto que puede venir gente de cualquier otra zona de riesgo y es cierto que puede haber algún caso de España que esté sin detectar y que pueda aparecer. Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. No tendría sentido que una persona con sintomatología fuera a la manifestación del 8M. Fuera por gripe, fuera por un catarro banal, fuera por cualquier otra enfermedad o fuera por coronavirus. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible y la gente está sana, que está sana, tenga un gran éxito en la manifestación.
Jueves 5 de marzo, 282 casos y 3 muertos. En la Comunidad de Madrid ya hay 89 casos y se registra la primera muerte. Es una mujer de 99 años que había fallecido el martes y que dio positivo tras su muerte. La Comunidad de Madrid refuerza las medidas preventivas en los centros y residencias de mayores. Se suspenden las actividades externas. Pedro Sánchez anima a través de Twitter a participar en los actos del 8 de marzo. Moncloa desautoriza al Ministerio de Trabajo y a la ministra Yolanda Díaz, que de forma unilateral había publicado una guía de actuación en las empresas y para los trabajadores. Pedro Sánchez convoca el seguimiento del pacto con Podemos entre los primeros roces. El ministro de Sanidad, ese día, jueves 5 de marzo, pide calma a los ciudadanos.
Que hay que empezar por entender, ya lo hemos dicho muchas veces, los riesgos reales asociados a esta enfermedad. Sabemos cuáles son los grupos de riesgo, sabemos el efecto o el impacto que tienen en personas sanas, jóvenes o relativamente jóvenes, que es muy bajo. No se puede descartar algún problema, pero tiene un impacto muy bajo. Con lo cual, yo lo primero que les diría es que lo primero que tienen que hacer es mantener la calma.
Era el doctor Simón el que pedía que se mantuviera la calma. Viernes 6 de marzo. Es importante este día por varias razones. Y por eso le pido que presten atención a lo que sucedió y lo que se dijo el viernes 6 de marzo. Este día teníamos ya 365 casos diagnosticados en España y 8 muertos. En la Comunidad de Madrid, 137 casos y acababa de morir la segunda persona. La Comunidad de Madrid anuncia este viernes 6 de marzo el cierre de los centros de mayores de día para evitar nuevos contagios y anuncia la suspensión de las prácticas formativas en centros sanitarios. Le preguntan al doctor Simón por la decisión que ha tomado el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares.
Le preguntan el 6 de marzo por si hace falta hacer test de forma masiva a la población como una posible solución para la contención del virus que ha funcionado en otros países. El doctor Simón dice esto.
Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información. Y lo que genera en muchos casos es una falsa sensación de seguridad. Como yo fui negativo, ya no me tengo que preocupar. Ya puedo ir a todas partes. Ya no tengo que tomarme la temperatura. Eso no es así. Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días, salga o no negativo. Y ese es el problema. El pretender la varita mágica de mi prueba negativa ya me salva. No es así como funciona.
Al ministro de Sanidad, ese mismo día, 6 de marzo, le preguntan por un posible confinamiento de la población.
Nosaltres, aquest tipus de mesures que s'anomenen des d'un punt de vista tècnic com de distanciament social, que van, són tendents a evitar, en fi, llocs on sigui molt propiu el contagi, ens sembla que no són necessaris en aquest moment al nostre país.
Sábado 7 de marzo, 430 casos diagnosticados, 10 muertos. En la Comunidad de Madrid, la mitad, 5 muertos y 174 contagios. El PSOE, Podemos y el Gobierno animan a salir a llenar las calles al día siguiente. Se conoce la noticia de que en un funeral celebrado en Vitoria dos semanas antes se había convertido en el mayor episodio de propagación del coronavirus registrado hasta ese momento en España. Más de 60 asistentes a un funeral resultan contagiados. 38 viven en Haro y en Casa La Reina, en La Rioja, y otros 25 viven en Álava. Ante los nuevos datos de contagio conocidos y ante el caso de esta propagación en un acto privado y minoritario como un funeral, le preguntan otra vez al doctor Simón por la manifestación del 8 de marzo.
Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que tiene que estar, que no estén.
Domingo 8 de marzo, 674 casos diagnosticados, 17 muertos. La Comunidad de Madrid limita las visitas a los centros de mayores, públicos y privados. Ese día, domingo 8 de marzo, se celebran 77 manifestaciones en toda España. Partidos de varias competiciones deportivas, otro tipo de actos públicos y un congreso político, el del partido Vox. El ministro de Sanidad da un consejo a los asistentes a los actos del 8M.
Un día como hoy, donde habrá pues manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones.
A las 2:30 de la madrugada de ese día, el primer ministro italiano comparece para anunciar el aislamiento de 16 millones de personas en más de una docena de provincias. Se empieza a detectar que uno de los problemas de la transmisión es que hay portadores del virus que son asintomáticos. No saben que tienen el virus. Lunes 9 de marzo. El gobierno de España cambia de discurso y de escenario. Hay más de 1.200 casos y 28 muertos. Solo en la Comunidad de Madrid, 436 positivos y 16 muertos. Se asume que se está produciendo transmisión comunitaria en Madrid y el País Vasco. El Ministerio de Sanidad pasa de la fase de contención que había mantenido hasta ahora a una contención reforzada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que pondrá en marcha cuanto antes un plan de choque. Madrid no espera al gobierno central y, como algunas zonas del País Vasco, decide cerrar los centros educativos. Se aconseja a las empresas el teletrabajo. Se recomienda no viajar salvo que sea imprescindible. Se recomienda a los mayores que no salgan de casa. El ministro de Sanidad dice en la COPE que los expertos del gobierno desaconsejan el cierre de colegios en España.
No nos recomiendan de una forma generalizada la adopción de la medida de supresión de clases escolares, porque no la ven una medida efectiva y por tanto en esos momentos no estamos contemplando esta medida a nivel generalizado, ni siquiera en territorios amplios o en territorios concretos.
Martes 10 de marzo, 1.622 casos y 35 muertos en toda España. El gobierno de Pedro Sánchez prohíbe todos los vuelos desde Italia a nuestro país por el coronavirus. Se anuncia que los partidos de fútbol serán a puerta cerrada. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, da positivo. Le seguirán varios compañeros de su partido. Se suspende la actividad parlamentaria. Se prohíben los actos de más de 1.000 personas en recintos cerrados de las zonas más afectadas. Las fallas de Valencia se aplazan. La Rioja y Vitoria también cierran todos sus centros educativos. Italia, con 463 muertos, decide aislarse totalmente. Miércoles 11 de marzo, 2.150 casos y 55 muertos. Se hace efectivo el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid, anunciado dos días antes. Comienzan las colas en los supermercados, que tienen que salir a desmentir que vaya a haber desabastecimiento. Muchos madrileños empiezan a salir de la ciudad pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La Organización Mundial de la Salud califica al coronavirus como una pandemia. Durante 10 días, la Comunidad de Madrid había demandado medidas más contundentes al Ministerio de Sanidad. Le preguntan al ministro Illa por qué el retraso y por qué no se suspendió la manifestación del 8 de marzo.
¿Qué informes técnicos, científicos, tuvo el gobierno en sus manos el domingo para decidir no suspender la manifestación del 8 de marzo?
La evolución de los casos en Madrid no cambió hasta la información que se recibió el lunes por la mañana referente al domingo. Fue ahí cuando se notó un incremento sustancial de casos, que contrastaba con el incremento que se venía observando precisamente hasta los datos notificados ese mismo domingo. Con lo cual, lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas o en las que su impacto no va a ser el adecuado. Es cierto que a partir de durante el domingo, en conversaciones informales con algunos compañeros de la Comunidad de Madrid, estaban planteando la posibilidad de que el número de casos estuviera incrementándose más de lo esperado. Fueron informaciones parciales que se fueron notificando, en principio, si no recuerdo mal, fueron a partir de las 2, las 3 de la tarde, y que luego se concretaron el lunes por la mañana. Con lo cual, la interpretación de la situación hay que hacerla en el momento que se tiene la información, no se puede hacer antes. Es cierto que es una situación llamativa y choca.
Es una situación llamativa, dijo Fernando Simón, que preguntado por el cierre del país, dijo esto.
No se está bloqueando el país, hay cosas obviamente que van a sufrir impactos importantes, pero no se está bloqueando el país, no se está prohibiendo la movilidad en conjunto, en general, pero sí que se está pidiendo responsabilidad tanto a las instituciones, que obviamente la tienen y la están asumiendo, como también a la población.
Este mismo día, 11 de marzo, Italia, con más de 10.000 casos y 600 muertos, anuncia el cierre obligado de todos los comercios y negocios. Todas las empresas que no den servicios esenciales tienen que parar su actividad. Jueves, 12 de marzo, más de 3.000 contagiados en España y 84 muertos. En la Comunidad de Madrid, casi 1.400 casos y más de 230 fallecidos. Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa, vía telemática. Irene Montero, ministra de Igualdad, da positivo. Carolina Darias, ministra de Política Territorial, también lo dará. Todos los miembros del gobierno se hacen la prueba, también los reyes. El Congreso suspende la actividad hasta el 24 de marzo. Todas las comunidades autónomas deciden cerrar los centros educativos, como hizo Madrid, para frenar el coronavirus. Además, se confinan Igualada y otros tres municipios de Barcelona. El IBEX 35 sufre la mayor caída de su historia, un 14%. El gobierno anuncia que va a destinar 3.800 millones a la sanidad e inyectar 14.000 millones a la economía. La Liga de Fútbol suspende dos jornadas. China da por superado el pico de transmisiones del coronavirus. Viernes 13 de marzo. 5.200 contagios y 133 muertos totales. El gobierno de España anuncia el estado de alarma.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Ese mismo viernes, la Conferencia Episcopal recomienda suspender las procesiones de Semana Santa. Sábado 14 de marzo, número de casos en España 5.700, número de muertos 136. El Consejo de Ministros Extraordinario se prolonga durante 7 horas por el debate interno entre los ministros de diferentes partidos. Pablo Iglesias decide romper la cuarentena. Sánchez comparece a las 9 de la noche y anuncia que la única autoridad en España es el gobierno central. Por la noche se conoce que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, también ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Llevaba infectada desde el pasado jueves. Domingo 15 de marzo, día 1 del estado de alarma en España.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus.
Más de 7.700 casos diagnosticados en España y 292 muertos. El gobierno despliega a la policía y al ejército para hacer cumplir el estado de alarma. Quim Torra decide ir por libre. Isabel Díaz Ayuso cierra las peluquerías, una acción que no había tomado el gobierno, pero que secunda después. Lunes 16 de marzo, día segundo del estado de alarma. 8.744 casos y casi 300 muertos. Íñigo Urkullu y Núñez Feijóo deciden aplazar las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Díaz Ayuso y Quim Torra dan positivo por coronavirus. España anuncia el cierre de todas sus fronteras externas. El doctor Simón pide que esta situación no nos lleve al pánico. Y ese día, 16 de marzo, hace otra predicción.
Si aplicamos las medidas que se están proponiendo y seguimos a rajatabla las propuestas de distanciamiento social que se han hecho, es muy, muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Eso quiere decir que el impacto puede ser desde hoy, si lo hacemos bien, pero sí que es cierto que no observaremos ese impacto en los datos hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo. Como mínimo.
Era el 16 de marzo. Al día siguiente, martes 17, en el tercer día del estado de alarma, el gobierno aprueba otro paquete de medidas económicas. España ya es el segundo país del mundo con más nuevos casos de coronavirus y el cuarto país más afectado, superando a Corea del Sur, que sí hizo test masivos. Preguntado otra vez por el uso de test, el doctor Simón dice que en 2 o 3 días tendremos los primeros test rápidos en España.
Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión de la población. Eso lo tenemos clarísimo.
Miércoles 18 de marzo, día cuarto del estado de alarma en España. 13.700 casos, un 18% más que el día anterior. 558 muertos, 67 más que hace 24 horas. Se celebra un pleno inédito en el Congreso de los Diputados, un congreso medio vacío. Pedro Sánchez reconoce que vamos a entrar en recesión. El doctor Simón insiste en que los test están a punto de llegar.
Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente, no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Jueves 19 de marzo, quinto día del estado de alarma, el número de casos aumenta un 25% en 24 horas, ya son 17.147 y 767 las personas que han fallecido por coronavirus. Solo en la Comunidad de Madrid mueren 500 personas, casi 600 están en la UCI. La situación está al límite. Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de paralizar las compras de la Comunidad de Madrid en aduanas. Este 19 de marzo, el doctor Simón nos dice que el pico de contagios está cerca.
Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión.
Viernes 20 de marzo, día sexto del estado de alarma, 20.000 casos, 2.800 más que el día anterior, más de 1.000 fallecidos, 400 en un solo día. El director del centro de alertas justifica que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se salten la cuarentena. Explica qué es lo que hace él para no contagiarse.
Con alguna prudencia, con algún cuidado de no exagerar con algunas muestras de afecto, que en otras ocasiones yo soy un tipo muy afectuoso, pero lo cierto es que llevamos una vida bastante normal. De todas formas, en mi caso concreto es complicado equipararlo a otros porque Yo lo que hago cuando llego a casa es caer rendido en la cama. O sea que hay poca oportunidad de contacto.
Sábado 21 de marzo, séptimo día del estado de alarma, Pedro Sánchez comparece durante una hora en el Palacio de la Moncloa, anuncia que lo peor está por llegar. El ejército se vuelca en IFEMA para levantar junto a operarios de la Comunidad de Madrid, voluntarios y el ayuntamiento, un hospital con 5.500 camas. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, sorprende al decir que el gobierno lleva preparándose desde febrero. El doctor Simón decía entonces que en España no habría incidencia de este virus. Domingo 22 de marzo, día octavo del estado de alarma. Pedro Sánchez anuncia que va a prorrogar 15 días el estado de alarma. IFEMA, reconvertido en hospital de campaña, empieza a recibir a los primeros pacientes. Italia interrumpe todas las actividades, excepto las más esenciales, después de que haya 4.800 muertos. Lunes 23 de marzo, día noveno del estado de alarma. 33.000 casos, 4.500 más que el día anterior, y 2.182 fallecidos, 400 más que hace 24 horas. Una semana después del anuncio, comienza a llegar con cuentagotas los famosos test rápido. Carmen Calvo ingresa en el hospital Ruber por una afección respiratoria. La funeraria de Madrid no da abasto con su trabajo. Se anuncia que el Palacio de Hielo se va a convertir en una morgue. El ejército encuentra cadáveres de ancianos en algunas residencias de mayores. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se muestra contraria a paralizar toda actividad no esencial, como le piden, entre otros, el gobierno de Murcia.
Desde este punto de vista, lo que tenemos en España es una situación en la que toda la actividad económica se está orientando a aquellos ámbitos que son prioritarios. Garantizar el suministro en el ámbito agroalimentario, garantizar el suministro y el mantenimiento de las redes de gas, electricidad, agua y telecomunicaciones, el teletrabajo en aquellos sectores, en aquellos ámbitos en el que sea posible, y la protección de los trabajadores para aquellas actividades que son necesarias para que siga, pues para que España no se pare, ¿no?
Martes 24 de marzo, décimo día del estado de alarma. El número de casos roza los 40.000. Respecto al número de fallecidos, la cifra asciende ya a 2.696, 514 muertos más en apenas 24 horas. El ministro de Sanidad insiste en que no se puede parar más la actividad económica.
Para que sigan funcionando los hospitales, para que siga funcionando el servicio sanitario, hace falta pues que alguien fabrique alimentos, que haya un transporte colectivo que permita desplazarse a los trabajadores, que haya hoteles para poder alojar a aquellas personas que se desplazan, para poder reforzar la atención sanitaria en Madrid, donde tenemos que concentrar ahora nuestro esfuerzo solidario. Hace falta que haya empresas que fabriquen los productos que necesitamos pues para protegernos, las mascarillas, empresas farmacéuticas que sigan fabricando medicamentos. Es decir, hay unos sectores económicos esenciales que tienen que seguir funcionando. Son estos que están funcionando ahora y son los que el gobierno entiende que deben de seguir trabajando para el bienestar de todos.
Miércoles 25 de marzo, un décimo día del estado de alarma. Al margen de China, España es el segundo país del mundo por número de fallecidos, solo por detrás de Italia. También tenemos la tasa más alta de contagios por coronavirus entre nuestros sanitarios. El ministro Illa reconoce que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo. Pese a las reticencias oficiales, se confirma finalmente el positivo de la vicepresidenta Carmen Calvo. El Congreso de los Diputados aprueba prorrogar el estado de alarma gracias a que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos apoyan al gobierno. Sánchez explica por qué no toma medidas más duras.
Ha habido algunos intervinientes que hablan del confinamiento, ¿no?, y de que tenemos que ser más duros y más estrictos en el confinamiento. Bien. El parón y las consecuencias económicas que va a tener y que está teniendo ya en términos de destrucción de empleo, pero también de desaparición de empresas, es lo suficientemente elocuente como para ser conscientes de que tenemos que ser equilibrados, ponderados en las restricciones que nosotros planteemos al conjunto del país. Todos estamos de acuerdo en las líneas básicas, que es evitar la movilidad innecesaria, reducir la actividad económica que no sea esencial. ¿Bien? ¿Qué es esencial? que no es esencial. Por lo tanto, no discutimos propuestas contrarias, sino los límites y el alcance de una misma medida. Debemos calcular con sumo cuidado los límites del confinamiento y la parálisis de nuestra actividad económica.
Jueves 26 de marzo, duodécimo día del estado de alarma. 56.188 casos, 8.500 más que el día anterior y 4.089 fallecidos, 650 en 24 horas. El rey visita IFEMA. El diario El País desvela que España ha comprado a China 9.000 tests que no son fiables. Salvador Illa dice que la competencia era de las comunidades para prohibir las manifestaciones del 8 de marzo. Sobre la compra de tests falsos, el ministro de Sanidad justifica así lo ocurrido.
Ustedes dicen, la primera partida que llega ha llegado mal. La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional. Nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE. ¿Ya no sirve la marca CE para un producto sanitario? Imagínense que el Ministerio de Sanidad rechaza comprar 650.000 unidades de un test rápido con marca CE. El proveedor era de confianza, proveedor nacional. Dijimos desde el principio que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto. Claro. Y hemos dicho que las próximas entregas previstas de este material se tienen que cambiar. Efectivamente. Es así. No compramos producto que no cumpla con las especificaciones que exige nuestra Agencia Española de Medicamentos. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Quizá algunos hubieran encontrado la ocasión de decir el ministerio deja perder una partida. Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta.
Viernes 27 de marzo, decimotercer día de estado de alarma. España registra hasta ese momento el peor dato desde el inicio de la crisis. En las últimas 24 horas han fallecido 769 personas. Ya son 4.858 los muertos. Hay más de 64.000 contagiados. Ya son 50.000 y no 9.000 los test defectuosos. En un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno anuncia que las empresas tienen prohibido despedir a trabajadores. Salvador Illa desvela después que van a tener que devolver no 9.000, no 50.000, sino 650.000 test por no ser fiables. Sábado 28 de marzo. Es el día 14 del estado de alarma. Sánchez comparece para anunciar medidas más estrictas durante este estado, entre ellas la paralización de la actividad no esencial.
Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana.
El director del centro de alertas, el señor Simón, dice que el problema principal en ese momento es que las UCI no se saturen en algunas comunidades. Domingo 29 de marzo, decimoquinto día de estado de alarma. España vuelve a marcar récord de fallecidos, 838 en un día. El doctor Simón informa de que el incremento de nuevos casos lleva unos días bajando. Ese día el incremento era del 9%. Hay 6 comunidades autónomas al límite de saturación de las UCI. A minutos de que sean las 12 de la noche y entre en vigor el decreto de la paralización de la actividad, no se publica y cuando lo hace se ha improvisado una moratoria. Lunes 30 de marzo, decimosexto día del estado de alarma. Cae el porcentaje de subidas en contagios, muertos e ingresados en el hospital. El gobierno vuelve a decir que nos estamos acercando al pico. Cataluña supera por primera vez a Madrid en el número de pacientes ingresados en las UCI. El doctor Simón da positivo en coronavirus. Martes, 31 de marzo, 17º día del estado de alarma. España registra la peor cifra de muertos en un día, 849. Han pasado 2 meses desde que se registró el primer caso en Canarias. Han muerto 8.189 personas en España por el coronavirus. Hay 94.417 infectados según los datos oficiales. 19.259 personas se han recuperado de esta enfermedad. Gracias a todo mi equipo por haber trabajado hoy para hacer este registro sonoro y facilitar que hoy y en el futuro la gente sepa qué pasó en España del 31 de enero al 31 de marzo del año 2020.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.